A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
El próximo domingo había de tener lugar en el Teatro Villa Marta el pregón de la Semana Santa. También multitud de besamanos y besapiés que no vamos a poder disfrutar salvo que tengan lugar iniciativas como la que pues hace 10 días disfrutábamos desde la Capilla de San José con la Virgen de la Estrella siendo visitada virtualmente. Una iniciativa que vamos a conocer mejor de la mano de Ignacio Virués de Segovia, que a través de su dedicación profesional ha podido poner fácil a su hermandad, la hermandad de la Escuela de San José, esa oportunidad que nos va dando cuenta de la creatividad evangélica, de la creatividad pastoral, de la piedad popular puesta a disposición de los fieles de un modo distinto. En apenas otros 10 días ya estaremos inmersos en el primero de los días de la Semana Santa, el domingo de Ramos, y estaremos en la tesitura de no solo no poder ver cofrades en la calle, sino que habrá que ver el modo de participar, pues a través de streaming, a través de algún medio online, de la propia liturgia tan rica de nuestra Semana Mayor. Pero en medio de todo eso, no olvidamos lo que iba a ser y no es, lo que no va a poder salir a la calle en nuestras cofradías, y lo haremos en este programa que ya el número 5 de los 6 de las entregas propias de nuestra cuaresma nos coloca tan cerca de la Semana Santa. Nos acercamos a esos oficios que se ven evidentemente damnificados por la necesaria, por la obligada suspensión de las procesiones, de las estaciones de penitencia de nuestra Semana Santa. ¿Qué hay de las previsiones y los encargos que ya tenían los cereros? ¿Qué hay de esas flores que tendrían que llegar muchas de ellas desde Holanda para exornar nuestros pasos de Cristo o de la Virgen? ¿Y la música? ¿Y esos ensayos en las noches que desde septiembre han tenido a los chicos, a los mayores que forman parte de las mismas, ensayando una y otra vez ese amplio repertorio que muchas de ellas sacan a la calle? Vamos a recorrer también esa realidad visitando Cerería La Merced con Antonio Gallardo, teniendo en cuenta esas hermandades a las que también había de atender Viveros Hermosín, Israel Hermosín estará con nosotros, y también en el terreno de la música, la agrupación musical La Sentencia, con Jesús Jiménez Piñero, acompañándonos igualmente al final de nuestro programa, va a hacernos ver cómo lamentan los chavales de las bandas que no vayan finalmente a poder hacer realidad el resultado de tantos ensayos durante meses ya dejados atrás. Otro Piñero, el sacerdote Luis Piñero, pondrá al final colofón a nuestro programa, como venimos realizando durante la Semana Santa, que ya nos llega, durante la Cuaresma, que ya lo prepara ese camino hacia la Pascua, las reflexiones que con el Evangelio de cada domingo viene aportándonos. Con todo esto, hacemos Carrera Oficial. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez, encantado de acompañarte, encantado de poder hacer lo que puede para esta Cuaresma, con unos programas Carrera Oficial distintos, pero que vienen a percatarnos de nuestra propia pequeñez, argumento tan necesario de presentar en medio de los rigores de la Cuaresma, y buscando alternativas a los gozos con los que habríamos de estar ya hablando de la cercanía de la Semana Santa. Lo dicho, el saludo de quien te habla, Gabriel Álvarez, sé bienvenido a esta casa de hermandad en la que nos quedamos. Te pedimos lo mismo, quédate en casa. Contribuye a la salud pública, colabora con las autoridades sanitarias. Entramos ya mismo en materia. necesidad obliga, y aunque hay herramientas que pues las hemos tenido siempre ahí, de un tiempo a esta parte, es cuando llega la crisis, cuando dicen es ocasión de las oportunidades. Y es evidentemente el teletrabajo o las oportunidades a través de la red, aquellas que en este tiempo de pandemia, a causa del coronavirus, van cobrando sentido porque hay cosas que no pueden vivirse, como siempre ha ocurrido en Cuaresma, pero sí que pueden adoptarse medidas, pues la más de curiosas, que intentar conocer en el criterio de, bueno, como están las cosas, más vale ver siempre la botella medio llena. Y el caso es que hace unos 10 días hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un besamanos virtual. Es el de la Virgen de la Estrella en San José, una capilla a la que ha sido imposible, evidentemente, acudir, y que en cualquier caso hemos encontrado el modo de hacerlo gracias a una iniciativa de la que es muy autor, y esperemos que nos cuente en qué términos, Ignacio Virués de Segovia. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
¿Cómo surgió la idea, Ignacio?
Pues la idea surgió de viendo cómo ya barruntaba el tema de besamanos y cuaresma. Nos pusimos en contacto mutuo, tanto la hermandad como yo, con mi empresa Iberscan 3D, para poder desarrollar esta magnífica idea y poder así llevar la Virgen de la Estrella a todos sus hermanos fieles y devotos, que lógicamente por las circunstancias en las que estamos atravesando, pues es imposible realizarlo, pero que virtualmente sí. Entonces, pues con eso ya nos sentimos bastante orgullosos de que todas las personas que quieran puedan visitarlo.
Uh-huh. Técnicamente, y hasta donde el profano en la materia pueda entenderlo, ¿qué es exactamente lo que habéis hecho?
Pues se ha digitalizado lo que es todo el oratorio de la capilla de San José, haciendo pues una entrada hasta llegar a la señora, y allí pues hemos puesto dos puntos de información, que serían dos pequeños lunares, ¿no?, de colores, en los cuales cada uno pues da una información. Si hacemos clic en uno, pues tenemos lo que es la oración de San Bernardo, para poder orarle a la Virgen, y en el otro un pequeño fragmento del maravilloso texto que compuso Ángel Aguilocho, extraído, ¿no?, lógicamente, del pregón de la Semana Santa del año pasado.
Uh-huh. ¿Y es algo que requería montar real y físicamente el besamanos en la capilla?
Sí. Claro, lógicamente, primeramente el trabajo de mayordomía es casi igual de importante que el que se ha realizado, puesto que si no se monta, pues no hay de esa mano, ¿no?
Claro. Supongo que tú eres cofrade también, además de lo que profesionalmente es aquello a lo que te dedicas. Supongo que con rareza en la propia mayordomía montar algo hacia lo que no se van a acercar los fieles físicamente, ¿no?
Sí, bueno, ellos, mayordomía ya lo estaba montando, lo que lógicamente, hasta aunque se preveía la decisión que se iba a tomar, pero ellos decidieron desmontarlo, y una vez que ya estaba montado, pues hombre, aprovecharlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué otras cosas, Ignacio, habéis hecho tú, tu empresa, a estos niveles y relacionado con nuestras hermandades o con la Semana Santa?
Pues mira, Gabriel, desde Iberescan 3D, hemos hecho también la digitalización de las tres capillas de los titulares para la Hermandad de los Judíos San Mateo, ¿vale? También están visibles desde su nueva página web. Y luego también se ha digitalizado las tallas de la Hermandad de la Borriquita, aquí en Jerez de la Frontera, la Hermandad de los Servitas en Sevilla, con sus tres titulares. Y también estamos en proceso de digitalización del mayor dolor. Uh-huh. O sea, claro, con las circunstancias actuales, pues eso se ha quedado un poco parado, puesto que tenemos nuestras limitaciones de movilidad.
Claro. Y ahora está Semana Santa ahí en puertas, y nos vamos a quedar sin cofradías en la calle. ¿De qué modo, por los mecanismos técnicos que tenéis en vuestras manos, es posible disfrutar de la Semana Santa? ¿Sería posible o podría ser deseable que se abordara algún tipo de iniciativa?
Bueno, sí. Si podemos entrar en la página web de La Borriquita, por ejemplo, tenemos una sección ahí de visita virtual en la cual podemos ver cómo quedó el montaje completo de pasos y altar de insignia del año pasado, y ahí hay también puestos unos puntos de información en los cuales pues tenemos la información de la artística de las tallas y también unos pequeños vídeos en los cuales pues el cofrade puede recordar básicamente ese cortejo, ¿no?, por calles muy señeras de Jerez.
Uh-huh. Es tiempo de oportunidades la crisis y, por lo que se refiere a las nuevas tecnologías, ahí queda la muestra, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente, como cofrade no lo quisiera, ¿no? Lógicamente, no es... entre dos aguas, ¿no? Me queda el malestar general, como cualquier cofrade, de no poder ver las cofradías en la calle, pero no deja de ser una ayuda al alma de poder contemplarla de esta forma.
Porque nos van a hacer falta estímulos para vivir el Domingo de Ramos, por ejemplo, como es el caso de la Estrella, o los días que corresponda a cada cual, con el ánimo suficiente. Vamos a necesitar recursos, Ignacio.
Sí, la verdad que sí, porque con la que nos está cayendo, la verdad que más de una lágrima va a caer.
Ignacio Virués de Segovia, gracias por estar con nosotros, por acercarnos desde la tecnología a nuestras imágenes. Ha ocurrido, repito, hace unos 10 días con la Virgen de la Estrella en un singular besamanos virtual que hemos podido disfrutar, y sabe Dios la de cosas que a través de la técnica tengamos que disfrutar de un modo distinto esta inmediata Semana Santa. Muchas gracias y enhorabuena por iniciativas de este tipo.
Muchas gracias, Gabriel. Un
Pues estímulos para disfrutar de la Semana Santa de otro modo es lo que andamos buscando, a unos días de que llegue la Semana Santa y tras esa experiencia que hemos podido conocer días atrás. La sugerencia de una cofradía en la calle es también, sin lugar a dudas, ese recurso que siempre hemos tenido y que los más hartibles disfrutan durante todo el año, como es una buena marcha de Semana Santa. Marcha a ti, Manué, que ahora disfrutamos y que nos lleva hacia otro encuentro con la actualidad cofrade, que es también muy necesario abordar cuando estamos a unos días de una Semana Santa recién suspendida. ¿Qué hay de todos aquellos profesionales que ahora de pronto ven su trabajo coartado, abortado, y supongo que con pérdidas económicas insalvables? Vamos a detectar desde qué modo con algunos de los sectores en los que más se apoyan las hermandades para sus salidas de la Semana Santa. Pero antes vamos a seguir disfrutando de ti, Manuel.
Thank you.
Y antes de continuar, permíteme que te recuerde que Cerería La Merced atiende a más de 200 hermandades de toda España que confían en ellos, que confían en la manufactura cerera de Jerez. Cerería La Merced es la luz de nuestra fe. Además, quiero que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Ve y pregunta en Naturclima.
COPE Jerez, carrera oficial.
Entre los signos visibles más notables, más allá de las propias imágenes que nos hacen evocar a lo largo de todo el año la llegada de una nueva Semana Santa, en esas candelerías que hacen de nuestros palios estampas fulgentes que invitan al fervor, o en la mano de los nazarenos la oportunidad de dar luz, la luz de la fe, como decimos en nuestras menciones publicitarias en carrera oficial, pues nos hacen acercarnos, y así vamos dando ya pasos a la realidad de esas profesiones que a la hora de la verdad son grandes damnificadas de la suspensión de las salidas procesionales, de las estaciones de penitencia de nuestras hermandades. Y hablaba de la cera, y hablar de la cera en Jerez es hablar de Cerería La Merced, que repito, nos acompaña a lo largo y ancho de nuestra programación cuaresmal. Antonio Gallardo, bienvenido.
Muchas gracias, Gaby. Agradecido por vuestra llamada.
Lo hacemos además en vísperas de el Domingo de Pasión. También Antonio Gallardo, de casta, le viene al galgo, ha sido pues portador de esas buenas nuevas que uno lleva siempre al atril del Villamarta. Eso también tuerce el gesto, ¿no? También nos provoca un primer momento de tristeza, ¿no?
Pues sí, Gaby, la verdad es que ahora que estamos teniendo todos estos días para pensar y demás, uno es que no se llega a creer lo que ha pasado verdaderamente, porque precisamente hablando de lo del pregón, la semana pasada que fue la comida con el pregonero y todo esto, tuvimos palabras cada uno de nosotros con Pablo, al que yo le mando un beso enorme desde aquí. Pues hubo un médico que todos conocemos, que Pepe Rodríguez Carrión, que cuando se dirigió al pregonero le dijo que lo que le deseaba era que pudiese dar pregón. Yo la verdad es que en aquel momento me quedé un poco sorprendido porque
no sospechábamos que podía llegar la suspensión.
No se me pasaba por la cabeza. Uh-huh. O sea, ya había algunos casos, pero pensábamos todos que estaba bastante controlado. Pero claro, yo supongo que Pepe estaba ya bastante más enterado de lo que lo que podía pasar, ¿no? Y, uh-huh, y claro, nos quedamos un poco sorprendidos. Y claro, es que no solo se haya cumplido que le dijo Pepe, sino que no va a haber Semana Santa, ¿no? Y es que te pones a pensarlo y te parece increíble, ¿no?
Lo verbaliza uno y desde luego no se lo termina de creer. El objetivo de la llamada, Antonio, fundamentalmente es que además vamos a perdernos esa fragancia, cera que arde, cera que se funde en honor de Cristo y de María. Y eso, pues indudablemente, en Cerería La Merced se notará, ¿verdad?
Pues, Gaby, sí. Ahora mismo la verdad es que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Pero me gustaría que mis primeras palabras fueran en nombre de la empresa para dar las gracias a todas las hermandades que se han puesto en contacto con nosotros y nos han hecho llegar su apoyo y su amparo en estos momentos de incertidumbre en los que nos encontramos los proveedores y artesanos que habíamos invertido nuestro tiempo, nuestro dinero y todo esto en la fabricación de los pedidos de la Semana Santa de 2020. Uh-huh. Y la verdad es que sí, hablando ya de las pérdidas que podemos tener, pues son, para siendo sincero, para arruinarnos. Claro. Porque la fábrica tenemos actualmente 50.000 kilos de cera a la espera de ser repartido. De hecho, en el momento en el que nosotros nos enteramos ya de todo esto, que ya empezamos a creernos que hay una posible suspensión de la Semana Santa, pues estamos en pleno reparto. porque ya se fabrica poco en esta fecha, ya empiezan los montajes de paso, empieza la gente a querer su cera en las casas de hermandades, y de hecho estamos en pleno reparto cuando uno de los trabajadores que estaba repartiendo me dice: Antonio, en la autovía hay los letreros estos que ponen arriba, pone vuélvase a casa coronavirus, y yo sinceramente yo no daba crédito, hasta que lógicamente se confirma esta noticia. Entonces, pues imaginaros, las pérdidas para nosotros son enormes, porque claro. Para este 2020 teníamos pedido de 236 hermandades.
¿236 hermandades?
Repartidas, lógicamente, claro. La gran parte de las hermandades en la provincia de Cádiz, pero teníamos hermandades en Córdoba, Málaga, Granada, en fin, un desastre. Sí tengo que decir, y siendo justo y agradecido, tengo que ser que decir que a día de hoy recibimos cantidad de llamadas diciendo que la mayoría, quitando contadas excepciones y salvo casos muy extraños, que ellos se van a hacer cargo de su cera, como es lógico, porque ellos han hecho un pedido hace muchos meses y se tienen que hacer cargo de este pedido, pero nosotros nos preguntamos qué va a hacer de nosotros el año que viene, ¿no? Porque si todo el mundo tiene su cera...
Claro, si la gente tiene el detalle de no anular, de no suspender el pedido que os han hecho, quiere decir que van a estar abastecidos, y eso, claro, eso...
Claro.
Eso únicamente desplaza el problema, ¿no?
Lo desplaza o lo alarga en el tiempo.
Claro.
Nosotros hemos tenido que mandar, lógicamente, a nuestros trabajadores en casa. En este año estábamos trabajando con nosotros 8 personas, son 8 familias que estaban pues con nosotros, ¿no?
¿Ocho familias durante todo el año trabajando?
Durante todo el año, no, durante todo el año son 6, pero en temporada alta, que claro, son 6 meses más, tenemos a 8. Entonces, bueno, pues hemos tenido que llegar a acuerdos con ellos, que lógicamente lo han comprendido, porque claro, no nos ha quedado otra opción. Y bueno, ahora estamos en el punto en el que tenemos que llegar a acuerdos con muchísimas hermandades, sobre todo para el almacenaje de los pedidos, porque es cierto que nosotros tenemos una capacidad, pero es limitada. Uh-huh. El guardar toda la cera nosotros también nos supondría un problemón, porque prácticamente no nos dejaría espacio ya para fabricar nada más en vistas a otro año. No sé, yo la verdad es que para nosotros esto puede ser una ruina grande, porque ya nuestro tiempo y nuestro dinero está invertido en esta Semana Santa de 2020.
Claro. Por ir repasando las cifras, 50.000... ¿Me has dicho? Sí, kilos de cera en vuestra nave.
Allí en la fábrica lo que tenemos ahora mismo es eso, pero es que ya han sido repartidos.
Han salido ya, claro.
Han sido repartidos ya hermandades, pero bueno, lo que se ha quedado allí es una estimación de lo que
claro,
de lo que más o menos te estoy diciendo en cifras, ¿no?
Uh-huh. Otra y cifra...
Hablar de Sí, dime.
No, dime tú.
No, hablar ya de cifras de dinero sería muy complicado.
De momento complicado,
estamos
¿verdad?
En ese punto en el que estamos negociando muchas cosas y...
Claro. 200 hermandades, me has dicho, en todo el territorio.
Este año teníamos pedido por 236 hermandades.
236, de las cuales en la provincia, ¿como cuántas, Antonio?
Pues Gaby, eso sería complicado, porque claro, tenemos la mayoría, el 90% de Jerez, Cádiz tenemos más de la mitad de las cofradías que salen, claro, Sanlúcar prácticamente entera, Chipiona, el Puerto, Rota, claro, yo qué sé, eso sería complicado de... Lo podríamos mirar, pero ahora mismo no tengo
cifras. No te preocupes, sí, al final las cifras tampoco lo dicen todo, y desde luego a lo mejor nos quedamos más con esa cifra de 8 familias que tienen problemas, ¿no? O pueden tenerlos a partir de ahora.
Sí, sí, bueno, si nos ceñimos al tema artesanal, sí, lo claro, que pasa es que no va a ser 8 familias nada más, es que en Jerez ahí va a haber muchísima gente con problemas por el tema, no solo de Semana Santa, sino que es que... está todo el mundo con despido, ERTE, y no sé, parece que se avecina tiempo muy, muy duro. Nosotros sí, desde luego, próximamente vamos a mantener una reunión con todas las cereerías de Andalucía, sobre todo para acercar posturas a la hora de pedir ayuda, lógicamente la vamos a necesitar, ¿no? y creo que es el momento de dejar a un lado la rivalidades,
la competencia
que se puedan tener y ayudarnos entre nosotros, porque lo vamos a pasar verdaderamente mal, ¿eh? Entonces, pues así más o menos a grosso modo es como estamos, Gaby.
Bueno, pues vamos a hacer votos porque salgamos de esta lo mejor posible. Sin Semana Santa ya nos hemos quedado, sin la evocación de esa, de ese olor intenso de la cera ardiendo.
Pero
sí, adelante, Antonio.
Si me permite, Gaby, una última reflexión, ¿no? Yo creo que los cofrades deberíamos hacer ahora más que nunca una buena reflexión. En este tiempo de Cuaresma, que precisamente es un tiempo que está pensado para esto mismo, ¿no? Y que ahora que estamos confinados en casa y que nos creíamos prácticamente invencibles, nosotros que nos creíamos tan grandes y ha tenido que venir un virus tan pequeño en sus partículas que casi ni lo vemos, para que este virus ha sido capaz de ponernos pues a pensar con nuestras familias. Y que quizá eso que hace tan solo 8 días eran nuestro sueño y quizá fueran unas pretensiones demasiado altas para engordar más aún si cabe nuestro ego, ¿no? Yo recuerdo la última polémica que había en el mundo de las hermandades, ahora que miro hacia atrás y tenemos tiempo para pensar, y era absurda, eran que habían puesto unos mosquetones en unas columnas. Fíjate, ¿no? Hoy, Gaby, qué tontería. Pues comparado con los grandes problemas que tenemos, no solo a nivel local, ¿no? Esto ya es a nivel mundial. Por eso, Gaby, estoy seguro que esta Cuaresma puede ser la Cuaresma de nuestras vidas, porque yo creo que por primera vez los cofrades vamos a hacer una verdadera penitencia cuando llegue nuestro día. Y veamos que, en mi caso, por ejemplo, el Miércoles Santo, pues se queda colgada la túnica, o el que tenga su molía se quedará en casa. En fin, ahí quizás deberíamos de valorar todo mucho más. Y pues quién sabe si en un futuro no volver a perdernos en cosas banales, ¿no?
No volver a perdernos en atavismos sin sentido o con poquito sentido. Pues Antonio, nada más que por lo que has dicho, ha merecido la pena echar un ratito contigo en Carrera Oficial y que esa botella medio llena que hemos de ver en cuanto el parón nos pueda generar a cada uno en el foro personal ya ha merecido la pena de algún modo. Muchas gracias. Vamos a acompañaros en estos momentos en los que la situación es complicada y estaremos muy pendientes de pues por dónde van las cosas una vez salgamos de la crisis sanitaria y haya que pues abordar la crisis económica, la crisis empresarial, la crisis de las personas que puedan terminar teniendo problemas por todo ello. Muchas gracias, un abrazo fuerte y no por ello nos olvidamos de que es Semana Santa ya mismo, porque es así que no la suspende nadie. Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias, Gaby, y a cuidarse.
otro de los sectores que, aun atendiendo durante todo el año a las hermandades en sus necesidades para los altares, tiene en la Semana Santa el momento crucial en el que mayor empeño se pone y mayor desembolso se realiza, es el de la flor cortada. Nuestros pasos y sus exornos quedan dejando al albur de las circunstancias y damnificado económicamente en estos momentos a quienes se dedican a ello. Viveros Hermosín, por ejemplo, atiende a 14 hermandades. Israel Hermosín, saludos, bienvenido.
Hola, muy buena, Gabriel.
¿Cuáles son estas hermandades?
Pues mira, nosotros empezamos, por ejemplo, en Cuartillo y acabamos con la hermandad que hay en Novajarillas, que sale el Viernes Santo.
¿Todas ellas en Jerez y el entorno?
¿Perdón?
¿Todas ellas en Jerez y el entorno?
Sí, yo al sitio donde más lejos montamos en Espera, que es el Cristo de la Aspiración y la Esperanza.
Uh-huh. ¿Y esas flores dónde están? ¿Esas flores ya están en el almacén? ¿Esas flores se quedan colgadas? ¿Qué ocurre con ellas?
En estos momentos, por ejemplo, la flor no se llega a pedir, porque claro, las hermandades me van avisando que por favor no pida nada, que por favor no pidamos nada. Entonces, claro, no se pide nada, pero claro, mis proveedores sí la tenían pendiente ya lo que yo ya le tenía apuntado.
Uh-huh. Flores que han quedado, en todo caso, en el invernadero, ¿no?
Claro, claro. No sé si habrás visto vídeos y de Holanda, de las subastas en las que las grandes empresas pues están tirando miles de flores, y claro, son flores dedicadas a la Semana Santa, y proveedores nuestros, incluso de Scipiona, ¿no?, que siembran iris, que iris no se monta, o sea, iris no se utiliza en otra fecha del año que no sea Semana Santa, y esa producción pues la tienen que tirar.
Uh-huh. Me estás hablando de vídeos de estos momentos y en estas circunstancias del coronavirus, vídeos en los que se ve cómo productores holandeses están tirando la producción prácticamente.
Sí, prácticamente es que, claro, al no ver subasta, no, la producción se corta, pero la flor sigue creciendo.
Uh-huh.
¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, en el invernadero lo tenemos lleno de planta, la planta no se vende, pero nosotros tenemos que seguir manteniéndola, tenemos que seguir regándola, la planta crece, ya no está a lo mejor para la venta, e incluso algunas habrá que tirarlas.
Claro. Y en esa condición vuestra, en cualquier caso de intermediarios de la flor que se pida a Holanda, ¿en qué consisten las pérdidas? ¿Son cuantiosas?
La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí, porque al trabajarle a 14 hermandades, la verdad que se nota, ¿eh?
Uh-huh.
Se nota. La verdad que es una verdadera lástima, porque esto ha sido un virus que no lo hemos visto venir. Y bueno, y suerte que se ha hecho un poco en tiempo, porque si esto se hubiera dejado una semana más, no tendríamos margen.
Claro. ¿Cuántas personas trabajan con vosotros?
Pues con nosotros estamos cuatro. Uh-huh. Somos cuatro.
Cuatro familias que en cualquier caso se ven afectadas por esta situación, ¿verdad?
Claro. Es que ahora mismo en el sector, pues, es muy duro, porque vemos cómo día a día se están tirando flores, vemos cómo familias incluso están pasándolo mal. Entonces es complicado.
Uh-huh. Peor hubiera sido, sin embargo, que vosotros hubierais sido productores, y en ese caso es en vuestros almacenes donde se queda el producto, ¿no? Como pueda ser, claro, el caso de la anterior entrevista con la cerería, ¿no?, que ahí estaba el producto fabricado y ahí se ha quedado.
Claro, claro. No, con la cerería yo hablo con varias gente, amigos, y claro, ellos la cera la tendrían a lo mejor vendida ya para el año que viene, pero el año que viene no recibe ingresos, entonces...
Claro.
Claro, es un lío, porque ni puede contratar personal, y claro, esto al final es una cadena.
Uh-huh. ¿En qué medida, qué porcentaje podemos calcular que es para vuestro movimiento económico durante el año este de atención al exorno de los pasos en Semana Santa?
Pues en el mío personal te diría que hasta incluso un 80%.
Uh-huh. El 80% de la producción anual ha quedado al albur de esa suspensión de la Semana Santa.
Sí.
Uh-huh. Pues una verdadera pena, Israel Hermosín. Queríamos testar también cómo se vive esta suspensión en pleno marco del coronavirus y con una Semana Santa que se va a quedar sin procesiones en la calle. A lo largo del año, pues sí que una vez salgamos del lío, habrá otro tipo de movimientos que son habituales en vosotros, ¿no? De venta, claro, de flor. Pero claro, hay que salir del lío primero.
Claro, primero tenemos que salir del lío. Yo ya tengo ahora mismo, en estos momentos, tengo dos bodas aplazadas. Uh-huh. Entonces, claro, es que ya es una cadena. Ya todo el mundo con miedo, ya se van aplazando cosas. Y la verdad que vamos pasándolo mal.
Pues Israel Hermosín, que consigamos levantar cabeza y pensemos en la próxima Semana Santa. Muchas gracias y todo lo mejor para vosotros, para vuestros trabajadores, que salgáis con bien de todo ello.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel.
Y nosotros vamos a poner en manos de la Virgen esta situación. Es María Santísima del Dulce Nombre, esa marcha que nos acompaña. Y qué bien que nos hace imaginar un palio bien exornado de flor recorriendo nuestras calles, algo que no vamos a poder ver salvo en esa imaginación del cofrade perfectamente acondicionada, porque durante todo el año se sueña con ello para ahora imaginar esto. Y vamos a cerrar este triángulo que pretende representar todos aquellos oficios vinculados a nuestra Semana Santa que se ven especialmente damnificados con la suspensión a causa de esta pandemia que venimos sufriendo. Hemos estado con los cereros, con los floristas y ahora con los músicos. Nos acompaña Jesús Jiménez, de la agrupación musical de La Sentencia. Jesús, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Gaby, ¿qué tal?
Sin Semana Santa no hay música, sin la música tampoco, nuestra lucidez en las calles tras nuestros pasos. ¿Cómo habéis recibido en la agrupación la noticia de la suspensión de la Semana Santa?
Pues mira, la verdad que la gente al ver que esto iba creciendo poco a poco y que parecía que no había una parada en el camino referente al número de casos que iban subiendo, pues muchos músicos nos lo preguntaban. Venga, nos tenéis que decir noticias, ustedes tienen que saber algo. Bueno, nosotros no sabíamos nada, sabíamos lo mismo que todo el mundo, ¿no? Lo que sí estaba claro que por ello interno nos habíamos enterado de que esto llegaría a lo que ha llegado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los ensayos no los suspendimos hasta el jueves o el miércoles anterior al 14 de marzo, ese decreto de la alerta, y porque, claro, teníamos ese fin de semana dos presentaciones de carteles y, bueno, hasta en tanto en cuanto no se decretara oficialmente el estado de alarma, pues, o la suspensión de la Semana Santa o lo que fuera, teníamos que seguir ensayando. Entonces, en el mismo ensayo, viendo ya que para las primeras bandas anular ensayos de costaleros, ensayos de bandas, en fin, todo concentración de personas, pues entonces ya decidimos de parar ese ensayo y consultar con las hermandades qué es lo que iban a hacer con sus actos de ese fin de semana. Y ahí fue cuando ya nos comunicaron que no se iba a realizar por las medidas que ya todos sabemos. Y nada, y decidimos, fue un final bastante amargo, la verdad, no pudimos despedirnos de ni con un acto, ni precisamente teníamos ese fin de semana dos marchas que íbamos a presentar. Uh-huh. Finalmente se han quedado en el tintero, en fin. Nos quedamos con un sabor muy agridulce, la verdad.
En un colectivo que además es especialmente juvenil, los otros dos abordados pues son de marcado carácter empresarial. En este caso pueden jugar emolumentos económicos, evidentemente, pero también la ilusión de unos músicos que pues que se ven realizados cuando llega la Semana Santa y están detrás de los pasos, ¿no?
Pues sí, como yo siempre digo, las entrevistas, nuestra forma de pagar a los músicos es a través de los momentos que vivimos detrás de los pasos de misterio. Y uh-huh. Nos pegamos prácticamente 10 meses, 11 meses de todo el año ensayando para una causa. Y bueno, que te corten esto de esta manera, lo entendemos porque es necesario, urgente y vital, diría yo, el que haya sucedido esto. Pero bueno, es un palo muy gordo. Este año se estrenaban unos 20 músicos nuevos. También en otra de las bandas que iniciaron proyectos en Algo Donales se estrenaron por primera vez Semana Santa o Chiquillo. En fin, son golpes, y nos ponemos a mirar historia por historia, son golpes bastante duros individualmente.
¿Cuántos músicos en total, Jesús?
Pues este año en plantilla íbamos a salir 118. Uh-huh. Y al final, pues nada, no ha podido ser.
Bueno, oye, me hablas de un proyecto en Algo Donales, cuéntanos.
Ahora, en Algo Donales proyecto que inició Iván Cote, antiguo hermano mayor de Soberano Poder, que todos conocemos. Uh-huh. Y que era allí el párroco de la parroquia de Santa Ana de Algo Donales, y me llamó para hacer una agrupación musical. Llevábamos dos años trabajando en la sombra, y este año precisamente en febrero se presentó la banda oficialmente allí para el pueblo, y iba a ser su primera Semana Santa.
¿Cuál es el nombre de la banda?
La agrupación musical Santiago y Santa Ana. Uh-huh. Son los patrones de allí del pueblo. Y finalmente, pues, estos chiquillos no se han podido entrenar, y bueno, ha sido un paro porque se ha trabajado muchísimo desde cero, no son músicos con experiencia, y bueno, le está costando un poco entender la situación, pero bueno, esto imagino yo, y creo y confío en que nos hará más fuerte, y que todo esto fluya mucho más rápido y con mucho más calidad una vez pase este estado de alarma.
Así será, sin duda. Me hablabas de estrenos, ¿qué marchas?
Pues íbamos a estrenar Padre en Exilio, Padre e Hijo, de uno de los componentes de nuestra agrupación, de Rafael María García Galán, y también Señor de la Salud, dedicado al Señor de la Salud, el título de Cristífero, de Alejandro Suárez Caro, un componente nuestro que está ahora mismo en Alemania, encerrado entre las fronteras alemanas, que no puede viajar ni incluso, y la íbamos a estrenar ese fin de semana, del 14 y el 15 de marzo. Pero bueno, todos confiamos que por junio estemos todos en la calle, mayo, junio, podemos ensayar y por lo menos, como tenemos el contrato de la hermandad de Torre Blanca de Sevilla, del San Antonio, de su otro titular, pues intentaremos quitarnos las espinitas. Bueno. Por aquella fecha, si el gobierno lo permite, claro.
¿Estamos hablando del 13 de junio entonces, día de San Antonio?
Sí.
Bueno, eso está más cerca de lo que parece, ¿no?
Sí, pero claro, viendo cómo va el panorama, no sabemos exactamente cuándo esto acabará o cuándo se levantará el estado de alarma, y por supuesto tendremos que ponernos otra vez las pilas, volver a ensayar, en fin. Uh-huh. Y sobre todo solventar el tema que tenemos sobre la mesa, que tenemos un pastel bastante gordo.
Claro. Bueno, los miembros de la banda todos bien, ¿no? Respecto a ese pastel del que hablamos, esa pandemia que nos acucia, ¿no?
Sí. Por ahora no hay ningún caso confirmado en la banda, y por ahora ha habido casos con fiebre, pero han sido gripes normales y faringitis y historias de estas.
Bueno, porque que así siga siendo. Estamos escuchando de fondo Bulería en la Plazuela. En una interpretación de la sentencia, pues en la calle, yo creo que era un concierto. ¿Con qué repertorio salíamos este año a la calle? ¿Cuántas marchas?
Pues, a la de memoria, yo creo que normalmente siempre salimos con el mismo número porque quitamos marchas del repertorio y las actualizamos, metemos propias, en fin, unas 87 había este año para hacer.
Que llevaban siendo ensayadas muchísimo tiempo, claro.
Sí, desde septiembre que empezamos,
pues imagínate.
¿Dónde ensayáis vosotros,
Jesús? En las naves del Portal, del polígono industrial del Portal, calle Marruecos, 31. Uh-huh. Ahí estamos por ahí dando vueltas.
¿Al relente o sin relente? ¿A cubierto? Pues
tenemos local, pero obviamente salimos a la calle a partir de enero.
A partir de enero. Sí. Esas noches de enero que han sido algunas fresquitas, otros menos, pero bueno, ha habido un esfuerzo ahí, físico ahí
hay,
también.
Hay un esfuerzo siempre, además llueva, no llueva, o haga 20, claro. 90, ensayar a partir de las 9 cuando ya la jornada laboral ha terminado y la gente ha terminado de hacer su trabajo, incluso no ha visto a su familia y ya está allí ensayando, eso es sacrificio, es muy duro el no tenerlo gratificado a través de la Semana Santa. Uh-huh. La verdad que es duro. Para el que le gusta esto es muy duro.
Claro. Pues Jesús Jiménez Piñero, de la Agrupación Musical de La Sentencia, con la música completamos pues este recorrido por esos oficios que son para las hermandades en Semana Santa puntales fundamentales. Bueno, la música no va a poder sonar en nuestras calles, pero nosotros sí que podemos disfrutarlas.
Yo quiero, antes de despedirme, sabéis los cofrades, el pastel que tenemos todos. Las mismas hermandades tienen el pastel sobre la mesa igual que nosotros. Y desde esta línea, pues bueno, me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad a los músicos de la banda, que bueno, no estamos teniendo contacto con ellos, y sobre todo agradecer a las hermandades que ya se han puesto contacto con nosotros y espero que las que no se han puesto contacto lo hagan para poder llegar a acuerdos y intentar ayudarnos. Uh-huh. Entre hermanos que somos todos y poder sacar esta situación a flote, porque las bandas, pues el 90% de las bandas de Andalucía o de España vivimos una semana y nuestra financiación se hace a través de la Semana Santa. Entonces, desde aquí hago ese llamamiento. Uh-huh. Para llegar a acuerdos y de todo, claro, entre todos, sí, pues salgamos adelante.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo fuerte para todos.
Igualmente, Gabriel, muchas gracias.
Y antes de continuar, permíteme que te recuerde que Cerería La Merced atiende a más de 200 hermandades de toda España que confían en ellos, que confían en la manufactura cerera de Jerez. Cerería La Merced es la luz de nuestra fe. Además, quiero que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Ve y pregunta en Naturclima.
COPE Jerez, carrera oficial.
Y llegamos al final del quinto de nuestros programas de esta cuaresma. Quinto carrera oficial, mira al quinto domingo de este tiempo litúrgico que nos conduce hacia la Semana Santa y hacia la Pascua. Y lo hacemos recorriendo, cruzando este desierto y esta propuesta para la conversión de la mano, como viene ocurriendo en cada uno de nuestros espacios, del sacerdote Luis Piñero, vicario de pastoral.
Paulatinamente vamos hacia adelante. Avanza el mes de marzo, nosotros peregrinos en la cuaresma, y estoy convencido que rezando muchísimo por los enfermos, por los difuntos, por todos los médicos y personal sanitario que están luchando contra la pandemia que nos asola. Desde aquí envío un especial agradecimiento a todos esos profesionales que están al pie del cañón con tantos sentimientos y tantos desvelos. Releyendo estos días las lecturas de la liturgia de la palabra del próximo domingo, pienso que cuántas veces se habrá hecho realidad en nosotros el espíritu del Salmo 129, el de Profundis, con el que rezamos en este quinto domingo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y sobre todo, en estos días tan diferentes, tan especiales, que estamos viviendo en la Cuaresma de 2020. Y una y otra vez tenemos que fortalecer la fe con las palabras del salmista: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. O bien, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. En nuestras horas de confinamiento, la palabra de Dios es consuelo y fortaleza para nuestra alma, que tal vez se encuentre un tanto agitada por las noticias que nos llegan, o porque nos falte la paciencia ante el aislamiento que nos somete a fuerte presión. Aún así, os invito a mantener la calma y a vivir con serenidad, a llevar los minutos con grandes dosis de esperanza. Como decíamos al principio de la Cuaresma, hemos comenzado nuestro camino hacia la Pascua, hacia la luz y la vida. Pues bien, sigue siendo momento para mantener la fe, para tener presente que tras la tempestad viene la calma, que tras las tinieblas vendrá la luz. Y una vez más decimos: Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío, confío en ti.
Y en esa confianza nos estamos acercando a una nueva Semana Santa. Nos queda aún el sexto programa, la sexta semana de este tiempo de Cuaresma, con un último carrera oficial que esperemos pues sea especial en el sentido de preparar el ánimo para esa Semana Santa, que sí será con esas estaciones de penitencia en la calle, que no serán, lo que no quita ni mucho menos valor al camino que estamos recorriendo y a esos días que nos llegan. Ya veremos a ver cómo presentamos ante todos ustedes esas jornadas, con el hecho diferencial que hacen de este, sin lugar a dudas, un año histórico. Que nos sea de provecho. Saludos de Gabriel Álvarez. Hasta la próxima semana.